12 de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Ahora en Duna, por la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Tenemos muchísimas noticias, informaciones, datos que vamos a estar compartiendo con ustedes de aquí a la 1:30 de la tarde junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien.
Oye, leyendo de todos lados lo que destacaron distintos medios de comunicación sobre la entrevista larguísima que hizo Gabriel Boric hoy día en Cooperativa, donde, claro, ha venido, la verdad que tiene que ver con una ofensiva comunicacional que viene haciendo desde el fin de semana, con varias entrevistas a medios escritos, televisión, radio, con conferencias de prensa también que daba ayer.
Claro, se habla de los 50 días, que ya se cumplieron los 50, claro, los 50 primeros días.
Con el fin de la instalación, en el fondo,
claro.
Y ya el sentido de urgencia que él un poco quiere dar, donde, claro, en esta ocasión él pasó revista de todos los temas. La verdad es que habló de todo, de la Convención Constitucional, de la situación de seguridad, del futuro, de economía, del CAE, de todas las secciones que podrías querer que hablara. Yo creo que el presidente tuvo una opinión, así que les vamos a contar varios de esos detalles.
Eso entre los temas del día de hoy, por supuesto, lo que es la seguridad es una de las claves que ha estado generando noticia, información y lamentables hechos que se vivieron el día domingo en esta conmemoración del 1 de mayo en esta y tras una marcha alternativa en Barrio Mex, que terminan con 4 personas heridas, entre ellas una reportera que está en estado grave todavía. Hoy la Policía de Investigaciones confirmó la detención del presunto autor del disparo. Ya habían habido 2 detenidos el día de ayer. Hubo toda una discusión y críticas al Ministerio Público por no solicitar la medida de prisión preventiva. Finalmente se solicita arresto domiciliario total, pero estos no eran los presuntos autores. Es detenido el día de hoy por la Policía de Investigaciones, quien eventualmente habría provocado este disparo que hirió en el rostro y que tiene en una situación muy grave a esta joven Francisca Sandoval en Barrio Mex. Hay también declaraciones por parte de la ministra del Interior, Isquia Siches, que a esta hora está en el Congreso dando cuenta de la agenda de seguridad del gobierno por este y otros temas relacionados con la cartera.
Claro, en paralelo avanza esta investigación a propósito de lo que pasó el domingo en el Día del Trabajador. La PDI detuvo al presunto autor, 1,000 armas de fuego ya han sido incautadas. Les vamos a contar de cómo va avanzando un poco este proceso de búsqueda de quienes son responsables de este disparo. Y en otras informaciones también proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda ajustando la proyección de crecimiento para este año a 1,5% y ve una caída también en la demanda interna. Les vamos a contar respecto de eso y sobre el reajuste de salario mínimo, que recordemos hay una suerte ya de acuerdo de 400.000 pesos para este año. Se aprobó en general, por lo menos en la Comisión de Trabajo.
En materia internacional, los ojos bien puestos, como siempre, lo que sucede en Ucrania. El alcalde de Mariupol, de hecho, denuncia que solo 3 de 14 buses que estaban evacuando a civiles de esa ciudad han llegado a territorio controlado por Ucrania, y sigue la polémica entre Rusia e Israel. Comentábamos también la semana pasada ayer lo que fueron las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, con respecto a que también Hitler tenía sangre judía. Esto con respecto al concepto de nazificación que se tiene sobre Ucrania. Bueno, hay réplicas, hay peticiones de disculpas por parte del gobierno de Israel sobre los dichos de la autoridad rusa, uno de los temas que vamos a estar tratando en el programa.
Y como siempre tenemos nuestra pregunta del día para que voten con nosotros en todas nuestras redes sociales desde ahora. El presidente Gabriel Boric anunció el redestinamiento de 700 efectivos de carabineros en comunas con altos delitos violentos, como Estación Central, Santiago, Antofagasta, Valparaíso. ¿Qué te parece? Te dejamos 2 opciones, suficiente e insuficiente.
Y para los titulares siempre dejamos una opción, una gran opción, Enrique
Llava. La única y la mejor, dice.
Sí, único, grande y nuevo. ¿Cómo estás, Kike?
Bien, ¿y ustedes?
Que ayer me estuvo reemplazando aquí, muchas gracias.
Sí, no, por...
Intentándolo. Tuve muy buenos comentarios y de hecho algunos me dijeron, ¿para qué vuelves?
No es necesario. No, somos un equipo.
No, eso es una mentira, una falacia. Yo voy a proceder a hacer lo que sé hacer mejor, leer titulares.
Lo único.
Vamos con los titulares.
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 1.025 casos nuevos de coronavirus y 3 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 3,8%, luego de que se informara el resultado de más de 21.000 exámenes entre antígeno y PCR. Junto a esto, la autoridad sanitaria informó de 323 camas críticas disponibles a nivel nacional y la recepción de un embarque con más de 1.700.000 vacunas provenientes del laboratorio Moderna. El presidente Gabriel Boric anunció el redestinamiento de 700 carabineros y evalúa una nueva fórmula del despliegue de las Fuerzas Armadas en la Araucanía. El mandatario en una entrevista remarcó que estas problemáticas no tienen una solución que tenga atajos y se deben abordar de manera intersectorial. Junto a esto, el mandatario abordó la violencia en los estadios, asegurando que los clubes tienen que terminar sus vínculos con las Farras Bravas. La ministra Isquia Siches pidió las medidas cautelares más gravosas para el presunto autor del disparo y anunció un reforzamiento policial. Tras sostener una reunión con el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, la ministra del Interior descartó que mañana se procederá al refuerzo de las policías en ese sector. El gobierno informó a través de su primer informe de finanzas públicas que rebajó hasta el 1,5% la proyección de crecimiento para este año y elevó con fuerza su estimación de inflación hasta el 8,9%. Otra de las modificaciones son las relacionadas con las holguras fiscales para el periodo 2023-2026, indicando que el espacio disponible sin afectar la trayectoria de la reducción del déficit fiscal estructural es de $25.515 millones, siendo menor a la proyección que tenía el gobierno anterior, que era de 30.000 millones. Los diputados de oposición Diego Chalper y Henry Leal Bizama, miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, solicitaron al presidente de la instancia, el diputado Raúl Leiva, que cita a la ministra de Justicia Marcela Ríos y al director general de Gendarmería Sebastián Urra, luego de que Celestino Córdoba recibiera el beneficio de libertad dominical. Asimismo, en el documento solicitaron que ambas autoridades expliquen los motivos del mismo beneficio otorgado hace algunas semanas a José Tralcal y Luis Tralcal, también condenados a 18 años por el crimen del matrimonio Luxinger Macal, a él igual que Córdoba. El Tribunal de Garantía de Pozo Almonte condenó a 4 años de presidio a 3 militares bolivianos que ingresaron al país en el marco de una supuesta operación para evitar el contrabando y pena que cumplirán siendo expulsados del país. De acuerdo a los datos dados a conocer en la audiencia, los hechos ocurrieron la noche del 7 de septiembre del año pasado, cuando carabineros de la subcomisaría de Colchane recibió reportes de la presencia de militares bolivianos en territorio chileno. Y más de 100 refugiados protegidos por la ONU llegaron a Zaporiyia desde la cercanía de Mariupol tras cruzar 21 controles de las tropas rusas. Este es el primer convoy organizado por Naciones Unidas que supera el campo de batalla pese a la resistencia política de Vladimir Putin. La OMS elevó a 228 los casos de hepatitis infantil aguda en al menos 20 países. Al menos 4 de estos casos fueron mortales y la décima parte de los niños hasta entonces afectados han necesitado un trasplante de hígado. La OMS baraja que esta enfermedad es causada por el adenovirus detectado en decenas de estos casos, aunque esta clase de virus van asociados a dolencias respiratorias leves. Noticias del deporte, el italiano Carlo Ancelotti, que acaba de ganar la Liga Española con el Real Madrid, asumió tras esta segunda etapa en el club blanco probablemente y se retire. Después de esta etapa en el Real Madrid, probablemente me retire, admitió Ancelotti, quien tiene contrato hasta el 2024, en entrevista con Prime Video, en la que sin embargo apuntó que si el Real me quiere, de aquí a 10 años estaré otros 10 años más. Retiro bien a media.
Pero es Carlo Ancelotti, está bien. Gracias, Quique.
Nos vemos.
Que te vaya muy bien, nos vemos. 12 de la tarde con 9 minutos, lo comentabas tú, José, durante la mañana en Radio Cooperativa, una nueva entrevista de lo que ha sido la que ha entregado el presidente Gabriel Boric. Distintos temas, fue larga, ¿eh? Así como larga fue también la entrevista en TVN el día domingo, más de 40 minutos, y también la que tuvo la tercera domingo, con distintos temas que por supuesto va marcando lo que son estos 50 días, o ya más de 50 días de 50 primeros días del gobierno del presidente Boric. Se termina la instalación, lo decía la semana pasada, y temas como reformas, críticas, seguridad se le ha preguntado muchísimo por los lamentables hechos que se han vivido en el sur del país, también lo que aconteció el día domingo ahí en Barrio Meix, y son uno de los temas y puntos que fueron abordados por el presidente desde distintas ópticas.
Sí, claro, habló en largo y tendido, digamos, hoy día, esta mañana, donde, como tú decías, se refirió a varios temas importantes, especialmente los temas sociales que nos están aquejando. Se pasó por varias áreas, por ejemplo, no sé, habló de la convención constitucional, donde fue un tema bien complejo en las últimas horas, porque él ayer abrió la puerta a la opción del rechazo, incluso dijo, estamos barajando todas las alternativas. Esto en un contexto que viene un poco por debajo, fraguándose en sectores de la centroizquierda, que realmente plantean como temor el rechazo y están buscando plan B, plan C, plan D, qué pasa con el rechazo, si gana el rechazo, qué opción se puede continuar para rediseñar efectivamente una nueva constitución. Ahí sale el proyecto de Michelle Bachelet y hay un montón de cosas.
Dijo que era insuficiente.
Dijo que era insuficiente, pero el hecho que él haya dicho en una de estas entrevistas el fin de semana que fue la entrevista a TVN que dio el domingo, que están viendo las opciones en caso de rechazo, generó un rechazo muy importante en algunos sectores de izquierda que plantearon se está dando por derrotado, acá te está interviniendo, está planteando una derrota y está ayudando a quienes plantean la opción de rechazo como una alternativa. Bueno, de eso habló hoy día, precisamente, da la sensación que trató de explicarse por el rechazo que generó en algunos sectores, como por ejemplo el mismo PPD, que se molestó mucho por esta definición que hizo el presidente en la jornada de ayer. Y en esta entrevista dijo, por ejemplo, yo no espero de la convención un príncipe azul, no va a ser reflejo ante el espejo de todos mis deseos, y dice, las críticas a la convención, por cierto, son legítimas, hay cuestiones que a mí no me gustan, pero no caricaturicemos y no neguemos la responsabilidad de por qué llegamos a este momento, planteando su apoyo totalmente a la labor que está haciendo la convención constitucional y asegurando su camino de apruebo o de apoyo a la opción del apruebo, un poco explicando esta alternativa que había planteado ayer como opción de consecuencia.
Yo no sé por qué tanta personal esto, por qué tanta polémica, porque el presidente de la República diga tenemos todas las alternativas o todas las opciones abiertas, estamos revisando las opciones.
Es porque abres la opción de que el tema de la convención constitucional vuelva a manos de la moneda, en el sentido de tomar definiciones o ayudar a abrir el camino a nuevas decisiones, porque hasta ahora estaba en manos de la Constitución, como que Piñera dejó el tema, es el poder de un cambio constitucional, él cedió a partir del acuerdo del 15 de noviembre a que se formulara a través de un órgano distinto,
claro,
que se conformó aquí democráticamente. Entonces esto es como plantear la opción de un cambio.
Aquí hay sectores,
y claramente es fuerte.
Sí, aquí hay sectores que le cobran al presidente Boric el haber impulsado el proceso constituyente, el haber firmado el 15 de noviembre. Es divertido porque hay sectores, mismos sectores que son actualmente sectores de gobierno, que cobran de alguna manera, sin creerlo y sin digamos un tema denostativo, lo quiero decir, cobran esto, el haber impulsado el proceso constituyente, cuando ellos mismos no firmaron el acuerdo el 15 de noviembre.
Se subieron
después porque encontraban que esto era una cocina y todo el cuento y no era la forma. Bueno, claro, pero eso ya es otra historia. Claro, se le cobra o se le pone en sus espaldas, digamos, pero el presidente finalmente, o el gobierno, tiene dos labores hoy. Primero, que la convención constitucional cuente con todos los apoyos para hacer su pega.
Claro.
Pega que fue mandatada por la ciudadanía a través del plebiscito que dijo queremos una nueva constitución con esta convención constitucional. Punto uno. Ahora, eso. Punto dos. Ser presidente, con lo que ya hablamos la semana pasada, que de hecho tuvo una conversación con el Contralor General de la República, de no utilizar recursos públicos y en horarios de trabajo las autoridades para ir apoyando una alternativa o no, cuando evidentemente se sabe cuál es la alternativa que muchos ministros y ministras y el propio presidente de la República van a tener. Ese es un tema. Presidencia, y como lo ha dicho el presidente Boric en las distintas entrevistas, en la tercera TVN y hoy en Cooperativa, que las dos son válidas y democráticas, apruebo o rechazo. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa el 5 de septiembre? Y ese es un poco el foco que se abre ante la posibilidad de apruebo o rechazo. Si hay apruebo, es decir, se aprueba la propuesta de nueva constitución, porque aquí también hay un punto, lo ha dicho el presidente de la República y distintas autoridades. Lo que se vota el 4 de septiembre es si se aprueba o no la propuesta de nueva constitución. No se aprueba o rechaza lo que es el proceso constituyente propio. Hay algunos que van más allá y dicen que se aprueba o rechaza la gestión del gobierno, que creo que ya un poquito bastante lejana el análisis. Aquí se aprueba o rechaza lo que es la propuesta de nueva constitución.
Sí.
Si se aprueba, obviamente se va a tener que ir con las normas transitorias y con las adecuaciones, aplicando lo que finalmente se gane en esa elección. El porcentaje va a ser relevante también. Y para cerrar ese punto, si se rechaza, ahí también se abre un escenario que es bastante incierto en términos de, ya, el 5 de septiembre, si se rechaza, todo esto es incondicional. ¿Qué pasa? ¿El gobierno tiene que llamar, por ejemplo, al Congreso a generar reformas? Reformas constitucionales, sí. A reformar la constitución, porque hay un tema que es bien positivo dentro de toda esa incertidumbre. Hay un consenso de que no se puede mantener la constitución actual. Y sí, de hecho, desde la misma derecha han dicho, bueno, claramente...
Por eso están buscando como planes B en caso de rechazo incluso.
Claro, para hacer valer ese más de 80% que en el plebiscito anterior dijo, claro, cambio de constitución.
Bueno, y quiero contar un poquito lo que dijo él sobre la convención antes de que sigamos con lo que dijo Boric, pero en materia previsional, lo que tú vas a contar. Él decía, bueno, ratificó su apoyo al apruebo, decía: nosotros el 5 de septiembre, pase lo que pase, vamos a seguir gobernando, habrá que discutirlo, el gobierno tiene el deber de ponerse en los distintos escenarios, obviamente, mi opción y para la que yo políticamente me la voy a jugar respetando el Estado de Derecho y dándole totales garantías a ambas opciones para que se puedan expresar en forma pareja. Mi opción personal es que tengamos una nueva constitución el 4 de septiembre. Y de esta forma, claro, lo que yo te planteaba respecto de que él tuvo que explicar y recontraexplicar lo que ayer planteó de ver el escenario y distintas alternativas. Como que reforzó que nosotros estamos porque exista una nueva constitución el 4 de septiembre, para paliar un poco este enojo que hubo en las últimas horas de algunos sectores de izquierda.
12 de la tarde con 16 minutos, vamos a ir también comentando en el programa otros puntos que fueron tratados en esta entrevista del presidente Boric, y me quiero quedar unos minutitos con una muy relevante que va a ser parte también de lo que es la reforma previsional que presentaría el gobierno ya en el segundo semestre. Recordemos que la semana pasada se iniciaron los diálogos sociales para esta reforma previsional, y en cooperativa el presidente Gabriel Boric se le preguntó directamente si las AFP van a ser parte o no de el nuevo sistema previsional que propone el gobierno. Sabemos evidentemente que aquí tiene que ingresar una reforma, proyectos para un cambio del sistema previsional, y eso ya va a pasar por la labor de colegislador que tiene el Ejecutivo y la labor legislativa que tiene el Congreso, Cámara de Diputadas y Diputados. Pero decía lo siguiente el presidente Boric: mi convicción personal es que las AFP no deben tener un rol en un sistema de seguridad social. Ahora, y esto es importante, entiendo que en el Parlamento tenemos que construir una mayoría, por lo que las AFP podrían administrar los fondos de pensiones que actualmente existen entre los pensionados que quieran que así sea. Es decir, esta es una definición bien importante desde lo que se tiene que ver, obviamente, o no, en la reforma previsional que presente el gobierno. Habrá libertad para que los afiliados puedan elegir que sus fondos sigan siendo administrados por las AFP. Aquí el presidente Boric dice: si me preguntan a mí, las AFP no deberían estar en el sistema. Pero claramente yo tengo que buscar mayorías para que, a diferencia de lo que pasó en la segunda administración de Sebastián Piñera y en la segunda administración de Michelle Bachelet, la reforma provisional salga. Y para eso me tengo que abrir a esa posibilidad. De hecho, ayer la bancada de la Democracia Cristiana presentó una propuesta de reforma provisional o puntos de el sistema de seguridad social al presidente Boric, donde incorporaban esto, que las AFP siguieran, pero no en la administración propiamente tal de los fondos de los trabajadores, sino más bien en un tema de buscar las inversiones para generar rentabilidad en esos fondos. Como que de alguna manera separando la administración, que lo tendría un ente público, pero sí desde el punto de vista de la gestión de inversiones. Así que hay que ver también cómo se va definiendo eso, pero por lo menos la línea del presidente Boric es bien importante para lo que va a ser la reforma. Él dice: yo y el gobierno, uno entendiendo el presidente, no quieren que las AFP estén en este nuevo sistema, si quieren plantearlo así, pero claramente hay que buscar la mayoría en el Congreso y se abre a esa posibilidad de que haya una libertad de acción por parte de los afiliados de quien administra esos fondos.
12 del día, 19 minutos. Les contábamos que el presidente Gabriel Boric dio varios anuncios en esta entrevista, otra de ellas en materia de seguridad. A propósito de lo que pasó en la celebración, conmemoración del Día del Trabajador el 1 de mayo, ahí en el barrio Meix, en Estación Central, estos disparos que terminaron con una persona que está gravísima, una periodista que está peleando por su vida en este minuto, hospitalizada. Bueno, se habla de la necesidad de hacer cambios en materia de seguridad urgentes, y en ese sentido es que Boric anunció una serie de medidas que el gobierno tomó en la materia luego de lo que pasó el fin de semana, pero que, claro, plantean que hay una crisis que se arrastra desde hace años frente al escenario del comercio ambulante, por ejemplo, y de lo mismo que dijo Boric hace unos días, de que existen estas bandas de narcotraficantes que están tomando prácticamente algunos sectores, y la operación de mafias que controlan el sector. El presidente anunció que para poder desarticularla no hay que caer en actos de voluntarismo ni tampoco hacer anuncios. Estas cosas no se anuncian, simplemente se hacen, decía él. Detalló que se ha iniciado un trabajo con las policías e investigaciones más de fondo para poder conocer quiénes están detrás de estas bandas organizadas. La naturalización de la violencia con armas y de fogueo es realmente grave, y la instrucción que hemos dado a las policías en los comités que tenemos los lunes en la mañana es que hay que actuar con la máxima celeridad y de manera interseccional. El mandatario explicó que el problema en esos barrios también abarca problemas de vivienda, del uso del espacio público, también de la migración, del transporte, entre otras áreas. Hay que abordar los problemas desde el punto de vista del orden público. Termina echándole también la hoguera, que es mucho más profunda y con raíces mucho más históricas, que son mucho más que el orden público. Cuando haya que utilizar la fuerza de Estado, por supuesto que lo vamos a hacer, pero estamos viendo algo más profundo en Meigs. Con todo, el presidente remarcó que estas problemáticas no tienen una solución que tenga atajos. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. El gobierno está a cargo y estamos con el timón firme. En ese sentido, anunció, por ejemplo, el redestinamiento de 700 efectivos de carabineros en las comunas donde más han crecido los delitos de violencia en los últimos meses, que son Estación Central, Santiago, Antofagasta, Valparaíso. Además, se destinó una serie presupuestaria extra para reparar vehículos de carabineros, puesto que, según afirmó, el 40% de la flota no se puede usar. Así la recibimos, decía él. O sea, el 40% de la flota de carabineros no se puede usar porque está en malas condiciones, digamos.
Desde patrulla hasta de otro todo implemento, digamos.
Me imagino que incluye carro bomba.
Sí, hay un tema de mantención, hay varios puntos que
desde el 18, digamos, se están usando.
Claro, también hay que
se incrementó la utilización y la salida de terreno.
O sea, uno se encuentra con estos carros no blindados, pero los típicos buses donde llevan detenidos carabineros, y es imposible, claro, ver uno que no esté con 200.000 toponcitos o
piedrazo
y todo. Y pintado, bueno, de hecho los pintan de nuevo, pero eso da lo mismo. Sí.
Bueno, en materia de control de carreteras, a propósito de las manifestaciones que hubo la semana pasada de camioneros, etcétera, que también dicen no podemos seguir trabajando porque nos asaltan y no hay seguridad, dijo que pasamos de 2 a 12 de carros MOWAC para tener mayor control del tránsito y más periódicos, medida que también busca hacerse cargo de la seguridad de quienes conducen los camiones. Con todo, Boric recalcó que tenemos que hacer valer el Estado de Derecho, y si no lo abordamos, tenemos que abordarlo, decían, como tema de fondo. La Araucanía, el control de la migración, la desigualdad, el avance del narcotráfico es parche sobre parche, decía él a propósito de la necesidad de mejorar el tema. Otro tema interesante es la Araucanía. Anunció que el gobierno está iniciando conversaciones con parlamentarios para trabajar en estado intermedio, es decir, que no sea un estado de excepción, el que recordemos que el gobierno no lo quiere, pero que tampoco implique no implementar nada. Estamos trabajando en estados intermedios para que no sea un estado de excepción o nada, sino que para que justamente las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo, por ejemplo, en las carreteras. Esto implicaría avanzar hacia estos 3 estados intermedios, que se tiene que discutir en todo caso en el Parlamento. Y él pedía un poco ayuda a los parlamentarios para tener condiciones más estrictas, y decía, entregar facultades a las Fuerzas Armadas no es algo que se pueda naturalizar. No se puede aplicar las mismas fórmulas que se han implementado hasta ahora. Es decir, una mezcla un poco, darle algunas facultades a los militares de la zona.
Es como paso previo al estado de excepción.
Claro.
Eso se entiende.
Protección de carretera. Él se refirió como solo a protección de carretera.
Entregando ciertas facultades, esto tiene, y es un punto importante lo que decías, tiene que pasar por proyectos de ley y parlamento, porque aquí están incorporadas, me imagino yo, reformas constitucionales, en términos de las facultades constitucionales que se pueden aplicar o no, o semi recursos constitucionales que entrega la Constitución.
Ahora, esto tiene, me imagino que también tiene que ver con la coordinación de carabineros con fuerzas militares, porque lo que más decía, claro, la Araucanía, que era, cuando uno habla con gente de la Araucanía, siempre te dicen, eso es lo que funcionaba mejor. cómo se coordinaran carabineros con las fuerzas militares para ayudar en distintos servicios,
digamos. Porque al principio de hecho pasaba que cuando llegaron las fuerzas militares con el primer estado de excepción, carabineros tenía que coordinar en qué lugares disponer a cada una, porque el que llegaba de la tenencia de Arica, por ejemplo,
sí, uno no tiene que ver, pues si carabineros son los que conocen, están ahí en terreno
y sabemos que la región del Biobío, Ñuble y la Araucanía tienen particularidades en términos del terreno. Todo es a distancia bastante más amplia que, por ejemplo, lo que puede ser la zona central. Así que importante ese punto. Vamos a ver, recuerdo yo, de hecho, sí, para cerrar este punto de los estados intermedios, lo que sucedió en el gobierno anterior con el tema del norte, cuando se presenta un proyecto para que colaboraran las Fuerzas Armadas con la policía en la frontera, ¿te acuerdas tú?
Uh-huh. Sí.
Claro, no se llega a un estado de excepción, que finalmente igual después terminó aplicándose, pero esa colaboración pasó por un proyecto de ley donde se modifican ciertos puntos para que hubiera colaboración entre las Fuerzas Armadas y la PDI, la policía, la PDI, carabineros, digamos, en la frontera, con ciertos puntos. Así que ahí podría ser un ejemplo de lo que se estaría pensando desde el gobierno para estos estados intermedios. Oye, y a propósito, 12:25, tú lo mencionabas, la situación de seguridad, no solamente en el sur del país, sino a nivel nacional, y esto que sucedió el día domingo en esta marcha, o tras, o en medio, digamos, de la marcha alternativa de distintos colectivos por el 1 de mayo en Barrio Mex, 4 heridos, entre ellos una reportera de Canal 3 de La Victoria, que está en estado gravísimo producto de un disparo que llega a su rostro. Bueno, ayer hubo control de detención de dos personas imputados por posesión de arma. Hubo una gran crítica a nivel público con respecto a que el Ministerio Público no pidió la prisión preventiva, sino arresto domiciliario total. De hecho, en un minuto la jueza como que se sorprende y dice, no me va a pedir prisión preventiva, no. Muchos decían, ¿pero cómo? Bueno, pero es que ahí era por posesión de arma. Algunos expertos abogados que yo estuve conversando me decían, igual se configuraba para pedir la máxima cautelar, pero uh-huh. Bueno, ese ya es otro tema. Pero no era como presunto autores de este delito, que es homicidio frustrado, y de quien se detuvo durante las últimas horas, Marcelo Enrique Naranjo Naranjo, quien tiene domicilio en la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, y que fue detenido durante la noche. Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI logró dar con el paradero del sujeto, quien fue identificado gracias a videos del momento en que disparó el arma contra Francisca Sandoval, quien se encuentra en estado de extrema gravedad en la posta central. Hoy va a pasar a control de detención por el delito de homicidio frustrado. Hubo un punto de prensa en el Palacio de la Moneda con la ministra del Interior, Isquia Siches, antes que viajara al Congreso allá en Valparaíso, y el director de la Policía de Investigaciones, donde la ministra dejó claro que se va a solicitar por parte de los querellantes, en este caso el gobierno, por este acto en particular, la prisión preventiva contra esta persona. Habrá que ver entonces cómo se da el control de detención y los pasos a seguir, y por supuesto la investigación sobre este caso, y a la espera también de novedades, esperemos que positivas, de Francisca Sandoval y su estado de salud.
Bueno, situación complicada, claramente. Muchísimo. Ella recibió un disparo en la cara.
Sí.
Muy, muy compleja la situación. Ya, cambiemos de tema. Vamos a otro de los temas importantes de la jornada, proceso de vacunación. Les contábamos la semana pasada que el proceso de vacunación en general está... ¿Todavía nos quedan 3 minutos? Sí,
alcanzamos.
La ministra de Salud venía desde la semana pasada advirtiendo que la cuarta dosis está lenta, que la gente en general no está yendo a vacunarse. La mitad de los que deberían, por una cuestión de fecha, no lo han hecho. Hay una suerte de relajo y también una sensación medio implícita de que el virus ya no es tan terrible, ya no es tan grave, no tiene este desenlace de hospitalización que tenía antes. Pues sí, lo tiene. Y es por esa razón que el Ministerio de Salud está haciendo una campaña para promover la inmunización, el proceso de vacunación, está yendo a los colegios, está yendo con móviles, algunas comunas donde está un poco más lento, etcétera, etcétera. Hoy habló sobre el tema y dijo, sabemos que a los 6 meses la inmunidad decae. El Ministerio de Salud reitera el llamado a vacunarse de refuerzo. Hoy el Ministerio de Salud reiteró este llamado a que la gente acceda a la cuarta dosis de la vacuna. Sabemos que a los 6 meses de haber recibido la dosis de refuerzo, la inmunidad comienza a decaer gradualmente, y esa es la razón por la que hacemos un llamado a que todos se acerquen a los puntos de vacunación del país para recibir de manera gratuita la cuarta dosis, dijo el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Cuadrado cifró en un 80% la población objetivo que se ha vacunado con la primera dosis de refuerzo. Esa es una excelente noticia porque además de lograr un 94% de cobertura, Con los esquemas primarios hemos avanzado a un alto nivel de cobertura con la primera dosis de refuerzo. Luego de ello, Cuadrado aseguró que el plan de vacunas de Chile tiene la capacidad de proveer inmunizaciones a toda la población y también defendió la elección de Moderna, una de las tecnologías más avanzadas del mundo que entrega protección en casos leves y graves, evitando que personas que enfermen eventualmente fallezcan. La autoridad se dirigió a los medios en compañía de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, desde el aeropuerto de Pudahuel. Ella también replicó la postura de Cuadrado y catalogó las vacunas como un gran instrumento en medio de la crisis sanitaria que aún no termina. Son seguras estas vacunas, son eficaces y esta en particular, Moderna, que es la que nos hemos puesto, lo que hemos recibido la cuarta dosis, los estudios demuestran que evita la hospitalización en más de un 95% y el fallecimiento de personas que contraen el SARS-CoV-2 en más de un 97%. Ambos llegaron al terminal de aéreo para recibir 1,7 dosis del laboratorio precisamente de Moderna. Según la ministra, con este embarque Chile ha recepcionado más de 59 millones de vacunas desde el inicio del plan de inmunización a fines de diciembre de 2020.
1025 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lamentablemente 3 fallecidos y 8103 casos activos es lo que entrega el último reporte del Ministerio de Salud. 12 de la tarde con 30 minutos, vamos a hacer una pausa, pero antes recordamos la pregunta del día.
Vamos con la siguiente. El presidente Gabriel Boric anunció un redestinamiento de 700 efectivos de carabineros en comunas con altos delitos violentos como Estación Central, Santiago, Antofagasta y Valparaíso. ¿Qué te parece? ¿Suficiente? ¿Insuficiente? Vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más aquí en Ahora en Duna.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas. Contigo, en la evolución digital.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl. No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
A ver, unos botines, un vino, una chaqueta, un bolso, una planta. Ay, no se me ocurre qué regalarle a mi mamá.
Ey, ¿quién es?
Apurada o apurado por el Día de la Mamá, se viene Tienda Paula Especial Mamá. Los mejores regalos para ella sin moverte de tu casa en tienda.paula.cl. Del 2 al 8 de mayo y presencial en Parque Arauco del 5 al 8 de mayo. Regalonea a tu mamá con los mejores regalos. Presentan Movistar y Compra Aquí, de Banco Estado.
¡Aló! ¿Sigues ahí?
Hola,
Nico. ¿Cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Entonces, 12 de la tarde con 34 minutos, estás en Duna y vamos con todo el deporte, las novedades que nos trae, como siempre, como todos los días, Francesca Ramírez. ¿Qué tal, Fran?
Muy bien, Fran.
Bien, todo bien.
Primero. 3 de la tarde, ¿ya? Primera semifinal de la Champions.
Epa.
Villarreal-Liverpool, 3 de la tarde.
Buen partido.
Se las dejo, estamos. Organícense.
Está buena las llaves.
Organícense
a las 3.
A las 3 de la tarde.
Compren las papas fritas.
Todo.
Lo bueno es que
ya uno está más o más pillo hoy día.
Lo bueno es que ahora uno tiene hartas alternativas para ver los partidos. Celular, estable. Antes uno era como si no tenía ni una tele en la pega.
Es verdad, perdí ahí.
Y tenía que llevar la tele. Era entretenido, igual.
Llevar la tele a la sala de clase, ¿te acordás?
A la sala de clase. ¿Quién trae la tele? Yo traigo la tele.
Alguien se ponía con la tele.
Y las teles de tubo, po, sí, las grandes, que no era ahora como la el monitor ahí. Que
claro. Ahora en el computador, en cualquier parte.
Ahora los colegios tienen data.
Ah, verdad.
Las pizarras modernas. Yo no alcancé a esa época tampoco.
La pizarra moderna ya te fuiste al chat.
Digital y todo.
La pizarra de tiza ya no existe, ¿no?
De tiza no, poco.
Sí, existe. Sí, o sea, hay colegios que no tienen pizarra. Po.
Claro.
Sí. Volvamos al punto.
Esta semana empieza el Mutua Madrid Open. Uh-huh. Jugó Cristian Garín en su regreso. A la competencia, ¿se acuerdan que había tenido una mala racha? Venía de perder ahora con Tavilo en Múnich, se bajó de Monte Carlo y está, además bajó en el ranking ATP ayer al lugar 39, pero le ganó en dos sets corridos a Frances Tiafoe, el estadounidense, le ganó 6-1, 6-3. Un Cristian Garín que en el primer set se lo vio muy rápido, muy fresco, muy certero. Y en el segundo set le pasó un poquitito lo que... ahí se nota la cabeza. Cuando iba 5-1, tocó el break de descanso de pocos segundos y se lo veía, porque tenía que terminar de cerrar el partido, y se lo veía tenso, muy nervioso, sentado, tiritando las piernas mucho, como algo pasaba por su cabeza, y finalmente no logró cerrarlo con su saque y terminó, no logró hacer el 6-1 y se extendió hasta el 6-3. Finalmente lo pudo cerrar, pero todavía, hablando yo desde espectadora, desde lo que vi en la tele, pareciera que por ahí va la cosa de Cristian Garín, todavía no logra concretarla, tiene que seguir trabajando en eso. Recordemos que Tavilo perdió las clasificatorias ante Goffin. Djokovic, en su regreso, se está midiendo ante Gael Monfils, van a 2 en el primer set, un Monfils que no llegaba muy optimista para el partido con Djokovic, que es el número 1 del mundo, pero que es su regreso debido a que en este campeonato pudo empezar a volver debido a que Djokovic no está vacunado y se le han cerrado bastante puertas en este torneo. Finalmente llegaba un poco poco optimista porque se han enfrentado 17 veces y no le ha ganado ninguna. Entonces decía, bueno, mucho no habrá jugado competencias, pero el número 1 del mundo está difícil ganarse. Eso sí, hablando de Djokovic, ayer ocurrió la mezcla perfecta de generaciones porque Djokovic...
De experiencia y juventud.
De experiencia, la amalgama.
La valgaba.
Porque entrenó junto a Carlos Alcaraz. Una cita que se había coordinado para la Australian Open. Ya sabemos por qué no Djokovic no estuvo allá, y finalmente ayer entrenaron juntos. El número uno le ganó 6-1, 1-2 con público. Se deleitó el público, algo que Alcaraz calificó como paliza. Y Djokovic estaba muy emocionado por jugar este partido, porque en febrero dijo que su hijo Stefan, su fan, su ídolo del tenis, era Rafa Nadal. Pero
y no es.
Imagínate que tu hijo le haga barra a tu principal rival. Pero dijo que ya Rafa Nadal en el Twitch.
Pasa a los papás.
Claro, en el Twitch de. En el Twitch de del torneo, dijo que ya no es Rafa Nadal, sino que es Carlos Alcaraz, debido a que viene de ganar Miami, Godoy, lo que vio haciéndolo en los últimos torneos. Así que el nuevo fan que tiene Carlos Alcaraz no es nada más ni nada menos que Stefan, el hijo de Djokovic. Y Rafael Nadal regresa mañana a la competencia. Se enfrenta ante el serbio Kecmanovic. Y Feliciano López, ex tenista español, actual director del Mutua Madrid Open, dijo que Rafael Nadal pidió una condición, si es que se podía lograr. A Rafa Nadal le gusta jugar de día, porque la pelota bota más, le gusta mucho más jugar en Madrid de día. Pero pidió una cosa específica, si es que por favor la organización podía ponerle el partido antes del partido entre el Real Madrid y el Manchester City, que en el Santiago Bernabéu. Seguramente lo van a hacer, debido a que siempre le ha pedido jugar de día. El partido es acá en Chile a las 3 de la tarde, pero va a ser.
Ya está haciendo una petición nomás.
Ya está haciendo una petición y lo han hecho públicamente.
Va a irse al Bernabéu.
Va a irse al Bernabéu con Carlito Alcaraz, que también es fan del Real Madrid. Claro. Así que seguramente van a estar ahí coincidiendo. Y para terminar, Simona Halep, que se habló mucho de su retiro porque no estaba rindiendo, actual número 21 del ranking de la WTA.
Tiene muy.
No me sé la de la.
Como 20.
Es joven.
5.
No, un poco más. Debe tener 28.
Sí, era 28. Es que fue como tan joven y.
Sí, ex número uno del mundo. Está disputando su primer torneo junto a Patrick Mortugalu, el ex entrenador de Serena Williams, con la que ganó varios Grand Slam en los 10 años. Y finalmente, Serena Williams terminó su relación con Patrick Mortugalu porque, bueno, no está compitiendo, no está entrenando, y al francés necesitaba como competir, entrenar, y Simona Halep hicieron esta sociedad. Este era su primer torneo y ya está en cuartos de final. Simona Halep en conferencia de prensa dijo que ha cambiado muchas cosas con él, pero nada forzado, sobre todo porque tiene una personalidad muy tímida y se ha sentido muy a gusto con Patrick Mortugalu. Así que vamos a ver si es que estamos viendo el renacer de Simona Halep junto al que fuera el gurú de Serena Williams, una Serena Williams de la que se ha hablado mucho de su retiro. Ella se ha negado y de hecho dijo que va a volver seguramente a Wimbledon, ojalá ganar su Grand Slam número 24 para así romper todos los récords, incluido el de Margaret Court, que tiene 24 Grand Slam. No todos en la era abierta. Ella quiere lograr los 24 en la era abierta, pero ya tiene 40 años, está con lesiones importantes, sí. Pero no se rinde.
O sea, retiro más corto que el de Lewis Hamilton.
También, pues.
Sí, ese sí que fue corto.
No, porque Serena Williams no se ha retirado.
No, yo no digo Serena, sino Simona Halep.
Es que no se retiró al final.
Como que dijo que iba. Ah, nunca se concretó.
Nunca se concretó. Ya,
pido perdón. Pido perdón. Lo de Hamilton, sí.
Fin de semana, Miami Fórmula 1.
Ah,
voy a contarle la semana.
Ya, buenísima. Gracias, Fran.
Que estén bien.
Muchas gracias. Bien.
Nos vemos. 12 de la tarde con 42 minutos. Vamos con noticias internacionales aquí en Aborendo.
Vamos a revisar noticias que están centradas en la crisis, por supuesto, en Ucrania. Hay novedades respecto de declaraciones que hizo el alcalde de Mariupol, que denuncia que solo 3 de los 14 buzos de evacuación han llegado a territorio controlado por Ucrania. Es parte, recordemos, de el llamado urgente humanitario que hizo el alcalde para poder retirar a personas que necesitan salir con urgencia de la zona. Solo 3 de los 14 vehículos que al parecer salieron con residentes de la ciudad de Mariupol en el sur de Ucrania han llegado a territorio controlado por el ejército ucraniano, informó hoy el alcalde de la ciudad de Vadim Boichenko en declaraciones a televisoras locales. Según dijo el principal edil, reconocido por el gobierno ucraniano, que ya no controla la mayor parte de esa ciudad costera de la región prorrusa de Donetsk, se desconoce el destino de las personas que están en esos otros 11 vehículos que abandonaron Mariupol. Cuando cuando anunciamos y la parte rusa accedió a la evacuación de Mariupol y acordamos que nos daríamos 90 autobuses, determinaron 3 ubicaciones, pero solo 14 autobuses llegaron a esas 2 ubicaciones y solo 3 de ellos han logrado llegar a Ucrania, precisó el alcalde en declaraciones que reproduce una agencia de noticias. Boikichenko denunció que, en su opinión, 11 autobuses desaparecieron en algún lugar. Se suponía que tenían que moverse hacia Zaporilla, en la ciudad controlada por nuestro estado, decía, pero se perdieron en alguna parte, se perdieron en estos centros de filtración. Desafortunadamente ellos, los rusos, toman, secuestran a nuestros residentes y hoy eso está sucediendo en nuestro Mariupol ucraniano, insistió el alcalde en el maratón informativo que las televisoras locales emiten a diario. Los llamados centros de filtración, según las autoridades rusas, son instalaciones en las que son llevados de manera forzosa la población civil de las zonas tomadas por rusos que posteriormente trasladan a algún punto de ese país. Al ser preguntado sobre cuántos centros de este tipo, como centros de detención en el fondo de Rusia, al ser consultado sobre cuántos centros de este tipo podría haber en Mariupol, por ejemplo, o sus alrededores, dijo que hay 4 y que los ocupantes están filtrando meticulosamente a los ciudadanos que tratan de viajar a territorio controlado por el gobierno ucraniano. El alcalde también dijo que espera que 2.000 residentes de Mariupol fueran evacuados desde la cercana región ocupada por Berdiansk hasta Zaporilla, donde lograron llegar por sus propios medios. A pesar de que se han anunciado en estos días evacuaciones, el alcalde indicó que las tropas enemigas rusas están destruyendo nuestros planes y no dan esa oportunidad para que nuestros ucranianos, nuestros residentes, lleguen a la parte controlada por nuestro estado. No obstante, confirmó que hay un convoy que se está moviendo en la dirección a Zaporilla que están esperando que se complete. El alcalde cree que aún hay todavía unos 100.000 ciudadanos en Mariupol, incluidos al menos 200 que permanecen refugiados en la planta siderúrgica de Azovstal. Por lo tanto, insiste en el llamado internacional para ayudar a la gente que está en Mariupol, que está, recordemos, al borde del mar de Azov, que fue asediada, sitiada por las tropas rusas prácticamente desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero.
12:45, y a propósito de eso, hay una polémica que se ha generado entre Rusia e Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de este segundo país, Yair Lapid, dijo que el embajador de Rusia en Israel, Anatoly Viktorov, fue objeto de una dura conversación tras ser convocado por los comentarios que hizo el canciller ruso Sergei Lavrov sobre la supuesta sangre judía que habría tenido Adolf Hitler. Dijo el ministro de Relaciones Exteriores israelí, fue una conversación muy dura con el embajador aquí, ya que es imperdonable culpar a los judíos de su propio holocausto. Hitler no era judío y los judíos no asesinaron a mi abuelo en Mauthausen. Los nazis lo hicieron, y todas esas comparaciones con los nazis son imperdonables y exasperantes, dijo en una declaración a una radio pública. El embajador de Rusia en Israel, en tanto, se reunió con el subdirector para asuntos de Eurasia del Ministerio de Exteriores israelí, aunque el canciller israelí declinó aportar más información sobre el encuentro, ya que dijo es una costumbre diplomática no publicar detalles de la conversación cuando convocas a un embajador. El ministro aclaró que los diplomáticos israelíes en Moscú, en tanto, también han sido convocados en varias ocasiones desde que comenzó la guerra en Ucrania, sin que haya trascendido más detalles al respecto. Esto se da en medio de una situación en que Sergei Lavrov, en un medio de comunicación italiano, afirmó que el dictador alemán Adolf Hitler, responsable del Holocausto, tenía sangre judía y que algunos de los peores antisemitas son judíos. Dijo lo siguiente: ¿y qué si Zelensky es judío? Eso no niega los elementos nazis en Ucrania. Creo que Hitler también tenía sangre judía, dijo Lavrov sobre la supuesta desnazificación de Ucrania como uno de los argumentos base o fuerte que tiene Rusia para invadir ese país. Hasta ahora Israel había mantenido una posición tibia respecto a la guerra en Ucrania para no enturbiar su relación con Moscú. Ha cambiado el tono en los últimos días a raíz de estas declaraciones que hizo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y su par israelí ha exigido incluso una disculpa pública. Creo que el gobierno ruso necesita disculparse con los judíos, dijo Lapid, en memoria de los que fueron asesinados. Fue una declaración horrible. Lea un libro de historia en lugar de difundir falsos rumores antisemitas, dijo la autoridad de Israel.
12:48.
Estás en Ahora en Duna.
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a temas nacionales a propósito de la visita de la ministra del Interior, Izquia Siches, al Congreso, a la Comisión de Seguridad, evidentemente en un contexto marcadísimo por la situación de violencia en lo que pasó el fin de semana a propósito de esta balacera en el barrio Meix, en Estación Central. Hubo declaraciones ya de la ministra Izquia Siches en la comisión, donde se refirió a la situación, donde se refirió a la agenda en materia de seguridad, que pretende un poco paliar parte de la situación que, ya lo decía el presidente Gabriel Boric, se viene desde años. Es necesario algo contundente que termine con las bandas que hay. Hay un anuncio también que hizo el presidente Gabriel Boric de redestinación de carabineros, 700 carabineros que se van a redestinar a aquellas comunas donde ha aumentado los niveles de violencia las últimas semanas, como la comuna de Santiago, como Estación Central, como Valparaíso, también Antofagasta. Y la ministra Siches expuso las prioridades legislativas de Interior ante la Comisión de Seguridad del Senado. Dijo, la idea es mejorar las capacidades operativas de reacción de distintos actores. Planteó que se sabe que estos eventos no solamente están ocurriendo en el barrio Meix o en Estación Central. El poder de fuego ha aumentado, las personas tienen más capacidad de armamento, por lo tanto es necesario empezar a trabajar desde ahí, desde lo profundo. Iré al Congreso, dijo, a presentar nuestra agenda legislativa que pretende dotar de mejores herramientas a nuestras policías que para detener las bandas y el crimen organizado. Parte de sus declaraciones también a puertas de esta visita, donde presenta el plan para terminar con la situación de violencia en distintas zonas del país.
Y con respecto a seguridad y las declaraciones también de lo que ayer se generó toda una discusión entre gobierno anterior y gobierno actual sobre el tema de la ley de control de armas. ¿Por qué? Porque a propósito de la situación que se vivió en Meix, desde autoridades como por ejemplo el ministro Jackson, se hablaba de la necesidad de reforzar la ley de control de armas o aplicar y potenciar lo que era el control de armas en Chile. Uh-huh. Ahí salieron varias ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, el ministro Osa, el subsecretario Gali también, quien acusó a quienes fueran diputados en entonces, como Camila Vallejo, como George Jackson y como el actual presidente Gabriel Boric, de no apoyar y votar en contra lo que era el proyecto de ley de control de armas que había presentado el gobierno. Y también hay declaraciones de quien fuera ministro del Interior en entonces, el último ministro del Interior de la segunda administración del presidente Piñera. Hablamos de Rodrigo Delgado, quien respondió a las críticas. ¿Por qué? Porque la crítica de George Jackson fue que aquí se heredó un problema de control de armas. Ese es el inicio. Hay una crítica a la administración anterior por el tema de las armas que están desbordadas en distintos barrios, no solamente de Santiago, sino del país. Bueno, respondió a las críticas emitidas por el actual gobierno. El exministro del Interior, Rodrigo Delgado, en ese sentido respondió y dijo que ayer cuando... Dijo lo siguiente, a ver, para hacerlo súper claro. Ayer cuando el ministro Jackson dice que se heredó el conflicto de las armas, bueno, nosotros cuando definimos la triada de las armas, normas y la violencia, nosotros decomisamos más de un 100% de las armas modificadas y un 20% más que el año 2020-2021. Las armas convencionales, pusimos un énfasis, hicimos lo que pudimos, dijo Delgado, pero cuando alguien que fue diputado y ahora es ministro y votó en contra de la idea de legislar la ley de control de armas, no puede venir a decir que fue un problema heredado. Estas son declaraciones que entregó el exministro del Interior en Radio Universo, donde reprochó que varios de los actuales ministros también se opusieron a expulsiones o a la ley migratoria por más de una década. Frente a esto, Delgado llamó a las actuales autoridades a que hay que ser consecuentes, agregando que lo que falta es la mirada consecuente de cuando hemos tomado acciones y esas acciones generan violencia por dar señales equívocas o por actos cuando fueron autoridades en otro tipo de contexto. El también exalcalde de Estación Central aseguró que el gran problema que tiene el gobierno actual es que sus actos en el pasado, ya sea su debilidad al condenar la violencia como parlamentarios, candidatos o actores de la sociedad, la condena a la violencia en el pasado fue muy débil. Entonces, la transición, dice Delgado, hoy día a exigir control, a exigir orden y que no se comentan algunos delitos, es una transición débil y difusa. Le está contando, dijo el exministro del Interior al gobierno, que la gente pueda confiar en que ellos tienen una propuesta real en materia de seguridad. Muchos de ellos, cuando fueron parlamentarios, dejaron huellas en votaciones, decía Rodrigo Delgado en esta entrevista a Radio Universo. Y sobre los hechos de violencia en Barrio Meix, él mencionó que los incidentes podrían haber sido previstos por las autoridades, pues dijo que hace algunas semanas atrás ya hubo enfrentamientos en el sector entre personas que marchaban y los mismos comerciantes. Era bastante lógico, dice Delgado, esperar que iba a haber una especie de pasada de cuenta en esta oportunidad.
12:53. Antes de que vayas ya 100% a temas económicos, quería contarte novedades respecto de nuestra crisis hídrica. Hubo declaraciones del Ministerio de Obras Públicas por los días de lluvia que tuvimos la semana pasada. Bueno, días, dos días, menos un día y medio, yo diría, de chubasco en la zona central, y que, claro, uno quiere saber si efectivamente ayudó a la crisis que estamos teniendo en el tema del agua. El MOP informó que los embalses están en un 60% de su capacidad promedio y no descarta todavía racionamiento para el verano. Era la declaración que hacía precisamente el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien planteaba que las precipitaciones que tuvimos la semana pasada fueron una buena noticia. Siempre es bueno que llueva en Chile, pero se ha visto con la dirección meteorológica que las lluvias que tenemos hasta el momento no son suficientes. Ni siquiera la lluvia de un mes puede apalear la crisis hídrica que tenemos en el país. Tenemos una sequía de 13 años que evidentemente tiene sus consecuencias. El ministro decía que en el contexto de la sequía y ante el último sistema frontal que se registró en la zona centro-sur, la autoridad junto a la dirección meteorológica dicen que hay una capacidad de agua que contiene los embalses y cuáles son las proyecciones del invierno. El secretario de Estado informó que en ese momento los embalses a nivel nacional están en su 60% de capacidad promedio. En el caso del embalse El Yeso, están un 67. Esto los obliga a tomar algunas medidas que son inmediatas. En esa línea, insistió en que la ciudadanía tiene que aprender a convivir con la sequía, que nos obliga no solamente a tomar medidas de corto plazo, sino también de largo plazo. Si bien García reconoció que las lluvias caídas en abril fueron una buena noticia, puesto que beneficiaron, por ejemplo, la agricultura o la generación hidroeléctrica, lamentó que para la zona centro-sur, Santiago, Coquimbo, Valparaíso, de hecho, es menos agua de la que tenemos este año que el año pasado, que ya era crítico. Por otra parte, respecto de la caída de nieve, el ministro dijo que se ha tenido una acumulación de nieve que, si bien es positiva, no es suficiente para generar tranquilidad respecto a posibles racionamientos de agua en el futuro. No podemos confirmar en este momento los racionamientos de agua, pero tampoco podemos descartarlos. Claro, decía, en la zona centro-sur aún no estamos tranquilos para eso, y estamos haciendo un trabajo con la superintendencia y con las empresas sanitarias de las principales ciudades del centro para ir tomando medidas que permitan al menos postergar un racionamiento que podríamos tener hacia el verano del próximo año.
12:55. Se actualizan las proyecciones con respecto a cómo va a estar la economía este año y tienen que ver con el primer informe de finanzas públicas que entregó el Ministerio de Hacienda a la Comisión de Hacienda del Senado. Este es una tradición ya, donde llega el Ministerio de Hacienda cada cierto tiempo a entregar este informe de finanzas públicas con su meta de déficit fiscal, con un diagnóstico de cuál es la situación económica y, por sobre todo, cómo se van a ir gastando de alguna manera los recursos públicos en el escenario macroeconómico que se proyecta. Bueno, y en este último punto es relevante la novedad que entregó el ministerio, ya que ajustó la proyección de crecimiento de la economía para este año desde 3,5% a 1,5%. A ver, esta es la primera, podríamos decir, proyección oficial que hace el actual Ministerio de Hacienda, pero se compara obviamente con el Ministerio de Hacienda anterior, que de hecho en su minuto, quien fuera antes de ser ministro y era presidente del Banco Central, Mario Marcel, veía con ojos de demasiado sobreoptimismo lo que fue la proyección de crecimiento para este año que hacía en ese entonces Teatino 120, la cartera liderada por Rodrigo Cerda, cuando a final de año proyectaba para este año un crecimiento de 3,5%. Bueno, se reduce, se ajusta con respecto a la última proyección, la última estimación, de 3,5% a lo que se espera, un crecimiento este año de 1,5%. Pero además hay novedades con respecto a la demanda interna, que pasó de 2,6% a menos 1%, una contracción de la demanda interna que espera el Ministerio de Hacienda, el gobierno, para este año. Estamos adoptando proyecciones considerablemente más moderadas, dijo Mario Marcel ante la Comisión de Hacienda del Senado. Estuvo junto a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, quienes delinearon el escenario macrofiscal que tienen previsto para este 2022 y el mediano plazo. También hubo otros ajustes con respecto al informe de finanzas públicas que entregó la administración anterior. en inflación, que pasó de 6,5% promedio este año a 8,9%. Recordemos que actualmente en una mirada de 12 meses ya estamos en 10%. Y mientras que para el cobre, la mirada, la estimación pasó de $4.10 la libra a $4.45 la libra. Este es un número bastante positivo, hay que decirlo. Otra de las materias que se revisó a la baja son las holguras fiscales que tendrá el fisco para el periodo 2023-2026. En el informe se indicó que el espacio disponible, sin afectar la trayectoria de reducción del déficit fiscal estructural, es de $25.515 millones. Esto es menor a lo proyectado por el gobierno anterior, que estimaba $30.000 millones de holgura, podríamos decir. En ese escenario se informó que, cumpliendo con el marco presupuestario para este año y partiendo de un déficit estructural de menos 3,3% del PIB, se ha definido una convergencia exigente, pero realista, de 0,75 puntos del PIB por dentro del periodo presidencial. Así se proyecta que para 2025 el déficit fiscal estructural llegará a menos 1,1% y 0,3% para el 2026. Muchísimas cifras, pero relevante entonces en términos de el ajuste de proyecciones que está teniendo el gobierno con respecto a cómo le va a ir a la economía este año, de 3,5% a 1,5% que crecería nuestro país.
12 del día, 59 minutos. Nos vamos a la pausa, seguimos con más noticias, pero antes les contamos la pregunta del día para que voten en nuestras redes sociales. El presidente Boric anunció el redestinamiento de 700 efectivos de carabineros en comunas con altos delitos violentos como Estación Central, Santiago, Antofagasta y Valparaíso. ¿Qué te parece? Puedes votar suficiente o insuficiente en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
¡Qué frío! ¡Qué calentita! ¡Qué rica el agua!
Siente todo el año la calidez del agua caliente en tu hogar con nuestros calefones y termos de última generación, con tecnologías sustentables para el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM. Vivir mejor.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hoy quiero que prestes atención a ese momento en el que llegas a casa. Se acabó el trabajo, se acabó el taco y estás tú, solo en tu auto, sin radio, sin bocinas, sin ruido. Ahora respira. Eso que sientes es lo que se siente al manejar el Clase C. Disfruta tu zona de confort, disfruta el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Conócelo en Kaufman.cl.
Hoy, más que nunca, es momento de hablar. Hablar sobre tus ahorros para la pensión que tienes en Cuprum. Hablar de familia. Porque hoy, tu familia puede heredar tus ahorros para la pensión si tú ya no estás. Hablar sobre libertad. Porque hoy puedes elegir quién cuide y haga crecer tus ahorros. Y es momento de hablar de propiedad. Porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y hoy, estos te pertenecen. Infórmate sobre los beneficios que hoy ya tienes como afiliado. Cuprum. Los fondos de pensión son heredables siempre y cuando no existan beneficiarios legales de pensión de sobrevivencia, ni estos sean traspasados a renta vitalicia.
En el mes del patrimonio te contamos parte de la historia de Parquemet. En los años 30, el Zoológico Nacional alcanzó tal popularidad que en los primeros días tras su inauguración llegaron 20.000 personas. La entrada tenía un valor de un peso.
Una tarde con dos minutos. Estás en Duna, ahora en Duna, revisando las principales noticias de esta jornada de día martes. Hacemos un resumen, como siempre a esta hora, con la voz de Enrique Llamar.
El presidente Gabriel Boric, en entrevista con Cooperativa, anunció el redestinamiento de 700 carabineros y evalúa una nueva fórmula del despliegue de las Fuerzas Armadas en la región de la Araucanía. El mandatario remarcó que estas problemáticas no tienen una solución que tenga atajos y se deben abordar de manera intersectorial. Junto a esto, el mandatario abordó la violencia en los estadios, asegurando que los clubes tienen que terminar con sus vínculos con las barras bravas. También el presidente Gabriel Boric aseguró que su convicción personal es que las AFPs no deban tener un rol en el nuevo sistema de seguridad social que busca impulsar su gobierno, aunque se abrió a establecer la libertad de elección para los afiliados con el fin de que esta reforma llegue a buen puerto en el Congreso. Junto a esto, el mandatario recordó que los últimos dos gobiernos intentaron sacar adelante reformas previsionales, por lo que situó sacar una reforma previsional que mejore las pensiones de los chilenos como un criterio de éxito o fracaso de su gobierno. La convencional Marcela Cubillos de Vamos por Chile propuso a la Comisión de Sistema Político discutir la duración del mandato del actual presidente Gabriel Boric en el marco de los cambios que se han introducido en el borrador de la nueva constitución. En ese sentido, la ex ministra propuso esta idea, asegurando que las propuestas que maneja la instancia, no solamente el tema de incorporar los ministros de pueblos originarios, sino que cambian completamente las atribuciones que tiene el presidente de la República, sino que también cambian el sistema entero, por lo que consideró que a su gusto esto tiene que ser discutido en la fase de las normas transitorias. El Ministerio de Salud informó 1.025 casos nuevos de coronavirus y 3 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 3,8%, luego de que se informara el resultado de más de 21.000 exámenes entre antígeno y PCR. Junto a esto, la autoridad sanitaria informa de 323 camas críticas disponibles a nivel nacional y la recepción de un embarque de 1,7 millones de vacunas provenientes del laboratorio Moderna. El Ministerio de Obras Públicas, a través de su último balance hídrico, aseguró que los embalses están al 60% de su capacidad y no descartó un eventual racionamiento de agua para el verano. En ese sentido, el ministro del ramo, Juan Carlos García, catalogó como positivas las lluvias registradas en el mes de abril, pero aseguró que no son suficientes para combatir la crisis hídrica que se extiende por más de 13 años. La Comisión de Trabajo de la Cámara Baja ya aprobó en general y de manera unánime el reajuste al salario mínimo, que busca aumentar gradualmente este salario desde mayo hasta los 380 mil pesos y llegar en el mes de agosto a los 400 mil pesos. Con esta votación, la iniciativa pasará a la discusión en particular, donde ya se han presentado algunas indicaciones. El Reino Unido advirtió que Vladimir Putin podría utilizar el desfile del Día de la Victoria de Rusia el 9 de mayo para anunciar la movilización masiva de sus reservas para una última ofensiva en Ucrania. Algunos analistas habían predicho que Putin quería estar en una posición en la que pudiera declarar algún tipo de victoria el día 9 de mayo, pero con el desfile a solo una semana, eso parece menos probable, por lo que buscaría intensificar su ofensiva militar en esa zona. Y Cristian Garín, 39 del ranking ATP, en su debut en el Master de Madrid, aplastó a Francis Tiafoe, 25 del ranking. La primera raqueta nacional empezó de gran manera su defensa de los puntos en el Abierto de Madrid, imponiéndose por un categórico 6-1 y 6-3 en apenas una hora de partido, donde Gago dominó de principio a fin.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. 1:06 p.m. Vamos con materias nacionales y tiene que ver, José, con este acuerdo la semana pasada que fue celebrado por el gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores y ahora ya está siendo discutido en la Cámara de Diputados. Me refiero al proyecto de ajuste al salario mínimo y hay novedades porque la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja aprobó en general y de forma unánime este reajuste que busca aumentar gradualmente el salario a partir de mayo a 380 mil pesos y a agosto a 400 mil pesos. Con esta votación, la iniciativa pasa a la discusión en particular, todavía dentro de la Comisión de Trabajo, donde se han presentado algunas indicaciones. Por ejemplo, la diputada Jimena Osandón presentó una iniciativa con el fin de ir en ayuda de las pymes y que estas logren pagar el nuevo monto gracias al subsidio al sueldo mínimo. Esto, independiente, digamos, no entendería de que dentro del acuerdo también se llegó a otro acuerdo con ciertas organizaciones de las pymes para que haya un subsidio transitorio que se entendería podría ser hasta el próximo negociación del reajuste del salario mínimo para que el Estado pueda a ser parte de este agregado, no agregado, pero este aumento que llegaría al sueldo mínimo a los 400.000 pesos. Además, los parlamentarios se han presentado dudas respecto a la cobertura. Este es un punto bien relevante, ¿eh? Y lo ha mencionado el presidente de la instancia, el diputado Alberto Undurraga. Dicen que, según la información que tengo el gobierno, van a ser beneficiados el 40% más vulnerable. Esto por el tema de la canasta básica protegida, ojo, es decir, 4.200.000 personas según el Registro Social de Hogares. Sin embargo, el proyecto detalla en el papel que serán beneficiadas 1.600.000 personas. Ese es uno de los grandes temas porque desde el punto de vista del monto hay bastante acuerdo. Recordemos que también ya hay un punto en común entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno, lo cual da un punto de partida bastante más amplio a este proyecto sobre el reajuste al salario mínimo, pero en términos de la cobertura que se daría con esta ayuda, esta transferencia directa a través de la asignación familiar a el 40% más vulnerable de nuestro país, hay discordancia con respecto a las cifras que plantea el gobierno de 1.600.000 beneficiados con lo que considera el 40% del Registro Social de Hogares, que llega a 4 millones y algo más. Así que ese es un punto que está siendo discutido, pero desde la Comisión de Trabajo por lo menos ha sido bastante rápido el trámite. Habrá que ver obviamente cuando pase a el pleno de la Cámara Baja y la discusión también en su segundo trámite legislativo. Hasta ahora va bastante bien.
1:09 p.m, seguimos revisando más información. Vámonos a la Convención Constitucional, que está trabajando a todo reloj para lograr cerrar el borrador de una nueva Constitución que, recordemos, se va a votar a través de un plebiscito en el mes de septiembre. Hay una declaración que hizo la convencional Marcela Cubillos, que está pidiendo reabrir el debate sobre la duración del mandato del actual presidente Boric y pide que se discutan las normas transitorias. Se acerca ya, como les digo, la recta final del trabajo de la Convención Constitucional, porque tiene que entregar su propuesta nueva el 5 de julio, pero antes de oficializarse, el texto tiene que pasar a revisión de tres comisiones: armonización, preámbulo y también las normas transitorias. La última instancia mencionada se va a encargar de las regulaciones que establecen el procedimiento y los plazos de implementación de las normas que va a contener la nueva Carta Fundamental en caso de aprobarse en el plebiscito del 4 de septiembre. Bueno, a puertas de este proceso es que a las 9:30 a.m. se juntó la Comisión de Sistema Político en el ex Congreso para iniciar la deliberación de la propuesta de unidades temáticas que requieren normas constitucionales transitorias. Y en la discusión, la convencional Marcela Cubillos, que es de Chile Unido, planteó que en los artículos transitorios se debería debatir la duración del mandato presidencial actual, es decir, la administración de Gabriel Boric. Creo que también debiera estar en discusión de la transitoriedad de la duración del mandato del actual presidente y de las autoridades del Poder Ejecutivo. Precisó, ya que a su juicio se está cambiando el sistema político completo, y en virtud del artículo 138, que dice que cuando cambia sustancialmente una institución, la convención tiene atribuciones para alterar el periodo de ello. En ese escenario, lo que explicó Cubillos es que el Poder Ejecutivo también cambia sustancialmente la presidencia, cambia sustancialmente sus atribuciones respecto a lo que tiene hoy. El gabinete cambia, los ministros cambian. No solamente el tema de incorporar al ministro de los pueblos originarios, sino también completamente las atribuciones del presidente. Cambia un sistema entero. Es una idea que también fue respaldada por la convencional de la UDI, Constanza Hub. Las palabras de Cubillos se sustentan en lo que establece el artículo de la Constitución aún vigente, el artículo 138, que plantea que la convención podría establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna norma o capítulos de la nueva Constitución, y se dice que no podrá poder término anticipado el periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial, razón por la cual Cubillos pone en debate de nuevo la duración o permanencia de los 4 años del actual mandatario.
Ahí hay un punto, porque hay un cambio sustancial en el Poder Ejecutivo. Yo, por lo menos lo que he leído, no le veo un cambio sustancial.
¿En sus atribuciones?
Claro, porque en algún minuto se hablaba de que si existía la posibilidad de que hubiera un presidente y un primer ministro.
Claro, un nuevo cargo.
Cambio sustancial. Claro, pero aquí,
hasta ahora no ha pasado nada.
Por lo menos lo que está en la propuesta, porque esto puede ir cambiando y también depende de la votación que se tenga sobre el segundo informe de Comisión de Sistema Político, no habría un cambio sustancial, por lo cual no se podría aplicar esto de entrar a una norma transitoria a modificar lo que es la duración del periodo presidencial. Esto se discutió antes, de hecho, pero nunca no se ha podido cerrar, porque depende de lo que va a hacer la Comisión de Normas Transitorias en periodo de campaña. en la candidatura presidencial, cuando estaba en pleno trabajo la convención, y ahí se empezaban a hacer distintas hipótesis, a quién convendría más, convendría menos.
Claro.
Tiene toda la facultad la convencional Marcela Cubillos de plantear esto, y estaba leyendo twitters de ella, mensajes de tweets donde explicaba de que si en tema de normas transitorias se está revisando lo que va a ser la duración de los parlamentarios ante el cambio sustancial que es la creación de la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados, también se debería revisar lo que es la duración del periodo presidencial. Yo me adelanto y creo que este punto de cambios sustanciales podría ser uno de los elementos, bueno, ardió Troya inmediatamente. Es que este es un tema bien sensible, digamos, porque desde la mirada también del voto, esto se planteó de hecho durante la campaña, ¿se podrá cambiar el periodo presidencial de quien esté, en ese minuto era José Antonio Kast o Gabriel Boric, cuando se vaya dando el trabajo de la convención, es decir, que por ejemplo tenga que durar 2 años y se vuelvan a hacer elecciones? En algún minuto se dijo, no debería, porque finalmente la interpretación de esa elección presidencial que tuvo primera y segunda vuelta es que las personas votaron por quien gana para que ejerza 4 años. Y también hay otro tema, en términos de los tiempos. Yo me estoy adelantando mucho, pero ahí, bueno, vamos a estar conversando si va fructificando esta idea, digamos, de la convencional Cubillo, de los tiempos en que las instituciones van y las normas se van adaptando a si efectivamente y eventualmente gana el apruebo de la propuesta de nueva constitución. Ahora, hay toda una discusión dentro de la convención constitucional. Por ejemplo, el Senado termina, pasa a ser la Cámara de las Regiones. ¿Qué pasa con los actuales senadores y senadoras? Hay un consenso de que mínimo 4 años tienen que seguir igual. Es decir, el cambio de termina el Senado y se implementa la Cámara de las Regiones, insisto, si gana la propuesta de nueva constitución, tiene un mínimo de gradualidad, digamos, de 4 años hacia adelante. Algunos dicen debería ser inmediato, pero gran parte de los sectores de centro izquierda y la derecha dicen no, pues aquí es 4 años porque la gente votó por senadores que duran 8 años su cargo, no puede de alguna manera que duren 1 año, o sea, ya estamos con un problema. ¿Podrían esos senadores y senadoras estar dentro de esta nueva institucionalidad que es la Cámara de las Regiones? Son funciones distintas. Bueno, es todo un tema que tiene que ser revisado por la Comisión de Normas Transitorias, por eso yo decía la semana pasada, hay comisiones bien importantes y la que es clave es la de normas transitorias para ver si se llega a aprobar en el plebiscito la propuesta de nueva constitución, cómo se va implementando en todos sus matices. Así que hay que estar atentos a esos. 1:00 p.m. con 15 minutos. Hay novedades con respecto al plan paso a paso. Esta tarde el Ministerio de Salud anunció nuevos cambios en la situación de las comunas en el marco del plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso. Los cambios se dan en el contexto de los nuevos ejes del plan que hemos estado comentando: bajo impacto sanitario, medio y alto impacto sanitario. Avanzan a bajo impacto sanitario Pozo Almonte, Camiña, Colchane, Huarapica. Retroceden a medio impacto sanitario Arica, Camarones, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal, Porvenir, Primavera y Timauquel. Es decir, en total 5 comunas avanzan de fase y 9 retroceden a medio impacto sanitario, lo que informó hace algunos minutos el Ministerio de Salud.
1:16 p.m, revisamos otra información importante. Hoy los diputados de oposición, Diego Chalpren de Renovación Nacional y Henry Leal de la UDI, que son de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, solicitaron al presidente de la instancia, que es Raúl Leiva, que cite a la ministra de Justicia, Marcelo Ríos, y al director de Gendarmería también, Sebastián Urra, luego de que Celestino Córdoba recibiera el beneficio de la libertad dominical. Estimado diputado Leiva, junto con saludarlo, le solicitamos que invite a la ministra de Justicia para que den cuenta de los hechos señalando en una misiva. Añaden que ayer se conoció esta concesión de beneficios de la libertad dominical trimestral en favor de Celestino Córdoba, recordemos, condenado a 18 años de presidio por el incendio con el resultado de muerte que afectó al matrimonio, a la familia Luxinger Macay. Lo que dice la misiva de estos parlamentarios es cuál es el argumento detrás de esa decisión, tratándose de una persona de alta peligrosidad que ha sido parte de un crimen macabro, dicen los parlamentarios, respecto de adultos mayores inocentes. Además, el documento solicita que ambas autoridades expliquen los motivos del mismo beneficio otorgados algunas semanas a José Tralcal y Luis Tralcal, también condenados a 18 años de crimen del matrimonio. Esto resulta incomprensible, dice el parlamentario, pensando en la gravedad de los delitos cometidos y en el corto cumplimiento de la condena. Agregaron que se solicita que se dé curso a esta solicitud porque los chilenos y chilenas merecen una explicación y en caso de que no exista fundamentación plausible, por favor, piden que se revierta esta definición y esta decisión del tribunal que, como yo les digo, otorga permiso dominical a Celestino Córdoba.
1:18 PM. Antes de cerrar, comentarles y actualizar lo que sucede en la macrozona sur con respecto a las movilizaciones, los cortes de ruta parciales o totales en algunos casos, aunque entiendo que son todas parciales, que no deja de ser, digamos, pero hay una diferencia cuando te cortan la carretera completa, cuando te dejan una vía para desplazarte, que igual el taco es horrible. Bueno, continúan estas movilizaciones en el sector por los recientes hechos de violencia registrados en las últimas semanas, exigiendo mayor seguridad para transitar en las carreteras del país y también en algunos sectores pidiendo al gobierno que se instaure nuevamente el estado de excepción constitucional. A partir del de mediodía del martes, varios transportistas se ubicaron en ambos sentidos de la Ruta 5 Sur en el sector de Pillanlelmún, en la región de la Araucanía. Los manifestantes estacionaron sus camiones, dejaron una vía libre en ambos sentidos, situación que igualmente ha generado atochamientos. De acuerdo a lo indicado por algunos camioneros, se encuentran esperando la llegada de dirigentes desde Temuco y Puerto Montt. Además, se espera que durante la mañana se realizara una reunión con el delegado presidencial de la región de la Araucanía, Raúl Alart, situación que no había sido confirmada. Los conductores indicaron que no han quedado conformes con las medidas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo y por el momento los vehículos menores de emergencia y otros de carga se mantienen transitando de forma lenta por la Ruta 5 Sur en ambos sentidos.
1:19 PM, ya nos vamos, pero antes les quiero contar los resultados de la pregunta del día. Les contamos que el presidente Boric anunció el redestinamiento de 700 efectivos de carabineros en comunas con altos delitos violentos, como Estación Central, Santiago, Antofagasta y Valparaíso. ¿Qué te parece? El 94,4% de quienes participaron dicen que es una medida insuficiente.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
Nos vamos. 1:20 PM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue toda la información, la mejor música, la mejor conversación aquí en Duna. Ya en segundos vienen Cartas Notables y luego la edición PM de Información Privilegiada. Que tengan una excelente tarde. Chao.
Chao.